Bien, ¿y vos?
Bien, también.
Acá nadie servía en juega ajedrez, dice.
Sí, juego, pero no soy profesional para nada. Yo solamente juego porque sí, ¿eh?
Tu abuelo te enseñó, ¿verdad?
Mi tío.
Tu tío.
Mi tío jugaba ajedrez profesional.
Gaby, ¿vos cuándo aprendiste a jugar ajedrez?
Un poquito tarde, a los 14 años.
14 años, pero igual, estaba en una edad en que aprendía fácilmente todo.
Supongo que sí, no sé, llegó en el momento que más necesitaba
¿Y cómo
para
fue?
distraerme.
¿Cómo encontraste al ajedrez?
Y yo, mi hermano menor tenía muchos problemas en la escuela y le recomendaron, o sea, la psicopedagoga le recomendó a mis padres que mi hermano practique para superar un poco el tema de la hiperactividad. Él era muy hiperactivo, muy inquieto. Y
Entonces.
ese día llegó un profesor a mi casa, le enseñó a mi hermano, me quiso enseñar a mí y yo le dije a mis padres que no quería. Y esa noche mi hermano quería jugar con alguien y él me enseñó y me ganó. Y yo me piché y por culpa que me piché estoy hablando contigo ahora.
Qué
Te
bueno.
tomaste como desafío.
Sí, o sea, yo no quería saber nada. Para mí era aburrido cuando yo vi eso. Pero mi orgullo parece que era más y mi hermano
Más.
menor me ganó, entonces al día siguiente yo ya estaba tomando las lecciones con el mismo profesor.
Bueno, y a ver, ¿hace cuánto que estás jugando ajedrez?
Hace 16 años que juego así de manera, de los 18 de manera profesional y hace 5 años que me dedico a enseñar, o sea, que ya trabajo y vivo de eso.
Tenés una academia, Gaby.
Sí, tengo una academia con mi marido, se llama Academia de Ajedrez Bobby Fischer, que está hace 2 años.
¿Y tu marido también juega ajedrez?
Sí, él es ingeniero de profesión, pero es maestro de ajedrez también.
¿Cómo alcanzan ese nivel de maestro en ajedrez, por ejemplo, Gaby?
Y hay competencias, o sea, hay sudamericanos, panamericanos. Yo logré mi título de maestra en una olimpiada en Alemania en el 2008. Hay torneos, olimpiadas, panamericanos, sudamericanos. Si vos ganas uno de esos torneos o logras un cierto puntaje, te dan el título. Son 3 títulos, maestro, bueno, hoy día son 4. Candidato maestro, que es el primero, maestro FIDE, que es mi caso, mi marido es maestro internacional, que sería el tercer título, y el más alto, que es el cuarto, que es el gran maestro, que es el último título de la escala.
Wow.
Y en estos días leíamos un posteo tuyo en Twitter que habías ido a una entrevista y que terminaste ganando una beca. ¿Quién diría que un juego en realidad se convierte en una carrera tan importante como es el ajedrez, Gaby?
Sí, o sea, tuve una entrevista laboral porque hay una universidad que el próximo lunes van a iniciar las clases y el ajedrez va a formar parte de su malla curricular para los alumnos de la carrera de medicina.
¿Podemos contar qué universidad es?
Vos sabés que no sé, no, o sea, ¿sabes qué pasa? Yo no le quiero quitar la noticia a la universidad.
Ah, bueno.
Ah, okay.
Si bien la directora de carrera no me dijo nada al respecto, yo prefiero que ellos vean esa noticia, ¿verdad? Por
Bueno,
eso no.
pero es para estudiantes de medicina.
Sí, es para estudiantes de medicina. Una materia optativa, vale créditos, tiene examen, así como una materia más de la carrera. Y la finalidad es que los estudiantes, o sea, puedan desarrollar ese pensamiento lógico, razonamiento, que puedan actuar bajo presión, toma de decisiones y todo eso, el ajedrez logra a través del juego, ¿verdad?
Qué genial lo que estás compartiendo, de verdad, a mí me emociona mucho escuchar este tipo de cosas y de verdad es algo fantástico. ¿Quién iba a decir que hoy en día estamos hablando de una realidad, lo que antes tal vez se fantaseaba?
Sí, él abrió mucho las puertas. El año pasado se había aprobado la ley del ajedrez en las escuelas. Si bien todavía no se implementó, hay instituciones privadas que ya están teniendo el ajedrez como un taller optativo dentro de sus actividades extracurriculares. Y a la escolar, ¿verdad? Chicos de primer, segundo grado, que yo te puedo contar que yo estoy en un colegio ahora, japonés paraguayo se llama. Un taller ajedrez y ahí habilitaron, para que sepan, robótica, ajedrez, fútbol y matemáticas.
Esas
Y
materias son optativas.
sí, optativa, una actividad extracurricular después de clases. Y yo te puedo decir con mucho orgullo que ajedrez es el que tiene más alumnos. Entre robótica, fútbol, matemáticas, ajedrez que tiene más alumnos ahora.
¿Hasta cuánto tiempo uno puede estar sentado encima de una tabla y sin que te des cuenta, por ejemplo, Gaby?
Y yo jugué, la partida más larga que jugué en mi carrera fue de 7 horas y media en una olimpiada en Estambul. Esto 7 horas y media de corrido.
¿Todo cronometrado esto es?
Sí, hay unos dispositivos que son relojes digitales, sí, con el cual se mide el tiempo. Y en los torneos profesionales, sobre todo de competencias así oficiales, tipo Panamericano, y eso, se usan estos relojes. Y yo, por experiencia, te digo que estuve 7 horas y media jugando contra una chica de Suecia.
No, increíble.
En el 2012.
¿Y cómo es? ¿Estás sentada durante 7 horas corrido, o eso tiene una pausa porque a ti así te marca en ciertos momentos el juego?
No, vos podés, o sea, vos podés levantarte siempre y cuando no sea turno de mover. O sea, si a vos te toca mover, tenés que estar sentado hasta que mueva. Una vez que vos muevas, podés levantarte, qué sé yo, estirar las piernas, te va a agarrar un café, porque es un salón de juego donde está todo señalizado. Vos no podés salir del área de juego, pero tenés lugar para caminar, para estirar las piernas, para tomar un café. Después volvés, te sentás, mientras podés recorrer y mirar otras partidas, porque son varias partidas que están jugando al mismo tiempo. Y normalmente se va, o sea, los torneos que se hacen acá a nivel infantil, los chicos juegan un torneo un sábado a las 3 de la tarde y terminan a las 7 de la noche. O sea, tranquilamente un niño de 5 o 6 años juega 4 horas de un sábado de tarde.
Qué espectacular. Y si tuviéramos que hablar, por ejemplo, en cuanto al patrón, al común de los niños o niñas que estás atendiendo, o de adolescentes, por ejemplo, ¿todos fueron porque decidieron ir, o porque finalmente algún elemento, no sé, los padres terminaron inscribiéndole en los cursos?
Hay de todo. Tenemos chicos que vienen con un problema específico, por ejemplo, la hiperactividad, falta de atención, que los padres te dicen, yo quiero que el ajedrez le ayude en la escuela. O sea, no te dice, yo quiero que mi hijo sea campeón, ¿verdad? Porque el ajedrez se puede utilizar de varias maneras. Entonces nosotros usamos una herramienta pedagógica. A través del ajedrez le enseñamos a sumar, por decirte. La ayudamos con matemáticas. A través del ajedrez la ayudamos con la lectura. También hay casos de chicos que les gusta el ajedrez porque en su casa su abuelo le enseñó, su tío, y juega con su familia y después quiere aprender más. Y ellos ya vienen dirigidos a aprender y a entrar al mundo del deporte en sí, ¿verdad? De las competencias, de los torneos. Y después hay padres que vienen porque saben de los beneficios y prueban si a su hijo le gusta, ¿verdad? Hay esos tres grupos de personas que nosotros tenemos, y damos clases para niños desde 3 años de edad. O sea, el ajedrez se puede enseñar ya desde temprana edad.
¿Y cómo fue, por ejemplo, una de las experiencias más desafiantes para vos con uno de tus alumnos o alumnas?
Yo tengo un alumno ciego que vive en Concepción, que se llama Jesús Barrios, y él es, o sea, él me demostró a mí que el ajedrez es un deporte muy inclusivo. Yo tenía conocimiento que sí se podía enseñar, porque en otros países hay jugadores ciegos de ajedrez. En Paraguay él es el primero, y fue un desafío demasiado grande para mí porque no teníamos material de referencia. De hecho, con él nosotros aprendimos muchas cosas que hoy, gracias a la tecnología, ellos pueden adaptarse al uso del teléfono, al correo, redes sociales. Y después el tema de la distancia, en Concepción, y nosotros damos clases por internet. Ya. O sea, hasta ese punto el ajedrez es fantástico, cómo se adapta con la tecnología.
¿No es de Orquieta exactamente?
Sí, bueno, en Concepción vive. Creo que nació en Orquieta, pero vive en Concepción.
¿Vos sabés que yo les conozco a ellos?
Jesús Barrios, seguro que le conoces.
¿La mamá es médica?
Sí, señor.
Sí, y tiene una hermana melliza, la hermana.
Sí, señor, el mismo chico, estamos hablando de la misma persona.
De Jesús Barrios Chamorro.
Sí, señor, él sí. Es.
Ellos son de Orquieta. Yo les conozco porque la tía fue mi compañera en la universidad.
Ah, ya.
Increíble.
Pero vive en Concepción, ¿verdad?
Sí, es más, creo que fue una competencia internacional ya, Jesús.
Sí, yo viajé con él el año pasado al Panamericano de no videntes. Mi marido se fue al Mundial con él en Estados Unidos hace 2 años. No, él es un competidor, un representante muy serio del país.
Pero a mí me impresiona muchísimo cómo ¿cómo pudieron justamente ustedes adaptarse a tratar de enseñarle a una persona no vidente, así como estabas mencionando, cuando no tenían los materiales necesarios para poder hacerlos? ¿Cómo fue eso? ¿Todo un desafío seguramente?
Sí, la verdad que yo te digo, yo no sabía qué tan, o sea, él, por ejemplo, tiene su teléfono que le habla, ¿verdad? Yo no sabía que existía esa accesibilidad. Y entonces, por decirte, yo le quería mandar un ejercicio a él, y él me decía, profe, mándame audio. O sea, yo le mandaba por audio la posición. O sea, yo le dictaba con un audio y él me respondía con un audio. Así empezábamos, ¿verdad? Después descubrimos que hay unos códigos en ajedrez, o sea, un sistema de anotación que él me enseñó a mí. O sea, él descubrió por su cuenta y me dijo, profe, es mejor si me mandas así para no estar mandándole audio todo el tiempo. O sea, un texto de su celular le leía. Después descubrimos, por decirte, como la H es muda, a veces el teléfono no le leía la H, entonces yo tenía que escribir H cuando le enviaba el texto.
¡Ay, buenísimo!
Y así uno, o sea, nosotros aprendimos con él sobre la marcha, o sea, era él, profe, no entiendo, profe, vamos a probar así, y hace casi 3 años que estamos trabajando juntos con él, y yo te puedo decir que ahora soy una experta, ¿verdad? Sí. Si viene otro chico con una discapacidad visual, nosotros creo que tranquilamente la puedo enseñar.
Qué buen currículum fue tomar ese desafío, Gaby.
Sí, a mí me gustan mucho los desafíos. Yo soy la primera maestra de ajedrez en Paraguay, de mujeres. Soy la primera jugadora que tiene un título a nivel internacional, soy la primera entrenadora internacional. Y siempre lo me gustaban los desafíos. Entonces, ahora este tema de la universidad, por decirte, cuando a mí me dijeron y vinieron a hablar, saber que por primera vez vas a una materia a nivel universitario es demasiado desafiante.
Qué espectacular, qué felicidades de verdad.
Gaby, Jesús es el primer competidor internacional, es el primer jugador, ¿cómo se dice?
Se dice en realidad que es el primer jugador con rating internacional con discapacidad visual del país, es el único de hecho. Seguramente que hay, él nos dijo que tenía un amigo que también jugaba, pero él es el único que tiene así, o sea, si vos entras en la página de la Federación Internacional de Ajedrez, buscas su nombre, vas a ver su ranking, él tiene un número en el mundo, y es el primer jugador con discapacidad visual de Paraguay que está en el ranking internacional.
Qué emocionante. Orgullo. Para tener la dimensión nada más de cómo el ajedrez puede modificar conductas, vidas, cambiar de pensamiento, de visión, readaptarse, todo lo que uno quisiese cuando encuentra el sentido a este juego de mesa, Gaby.
Claro, hay muchos testimonios que yo te podría estar contando de gente de cómo el ajedrez le cambió la vida, ¿verdad? De cómo el ajedrez le fue útil para la escuela, o en el caso de mi hermano menor, él, gracias al ajedrez, o sea, le cambió totalmente, él es un tipo súper tranquilo, si vos le conoces ahora, pero cuando era chico era súper terrible, ¿verdad? Y bueno, y a mí me dio un futuro, ¿verdad? Porque yo ahora me dedico solamente a la enseñanza y a representar al país en las competencias internacionales.
Yo sigo todavía muy impresionada con nuestro primer atleta no vidente. Sí. Yo quiero saber, Gaby, de verdad, yo me estoy tratando de imaginar, ¿este tablero que utiliza él es un tablero especial o es el tablero normal, así como conocemos?
No, es un tablero adaptado para ellos. Las casillas oscuras tienen un poquito más de relieve, son un poquito más altas que las blancas. Y como él tiene que tocar las piezas están incrustadas, o sea, cada casilla tiene un orificio, entonces él puede tocar las piezas sin que estas se caigan, para ubicar mentalmente la imagen en su cabeza, ¿verdad? Y las piezas negras se diferencian de las blancas porque las negras tienen tipo un clavito encima, entonces él va tocando y con la forma, y si tiene el clavito él ya sabe, ah, no, esta es una pieza negra, o si toca una casilla que está un poquito más elevada, no está en la casilla negra.
No es que hay una tabla especial para personas con discapacidad visual o personas ciegas,
Sí, hay una, y la que te estoy escribiendo,
Ah, esa es.
Es un tablero diseñado para ellos.
Tipo sistema braille, pero para el juego.
Sí, para el juego.
Qué increíble. La que yo conozco, bueno, la mía es negra y color piel, por ejemplo. No
es... Claro, y es lisa. O sea, no, las casillas no es que está una más alta que la otra. Es lisa.
Sí, es lisa, es de madera, claro. Pero bueno, cada uno con su diseño, pero de verdad fantástico cómo tratan de adaptar para que estos chicos, estos jóvenes, también tengan la oportunidad de desarrollarse, y más todavía personas como vos que aceptan estos desafíos. Y hoy en día podemos hablar ya de, como estabas mencionando, que es algo bastante 0-3, por decirte, si vienen varios alumnos así, vos no te vas a preocupar. ¿Y cuánto tiempo más o menos tuviste para readaptarte a poder enseñar esto?
Y no sé, con él siempre hay algo nuevo, siempre se aprende algo. Con Jesús, yo el año pasado él fue a jugar un panamericano en Argentina, en San Luis, un panamericano para no videntes, había quedado tercero. Fue el mejor jugador ciego juvenil de ese torneo. Y a mí lo que más me maravilló es cómo él se manejaba solo en el hotel donde nos quedamos. O sea, él se levantaba, se preparaba su desayuno, él se iba y se bañaba solo, salía al baño, se iba a su pieza, y yo miraba y no podía creer. O sea, sí. Parecía que él le estaba viendo, ¿entendés?
Tienen una habilidad impresionante para desenvolverse.
Y cómo se ubica, claro, cómo él se ubicaba. Lo primero que hizo en la entrada fue ubicar ya dónde era su pieza, dónde era el baño. Y o sea, todos los días se aprende algo con ellos, ¿verdad?
Gaby,
yo todos los días aprendo algo.
Supongamos que yo quiera ir a aprender de ajedrez y demás, ¿puedo todavía? ¿Y cómo puedo hacer?
Sí, nosotros damos clases para personas de 3 años para arriba. Tenemos modalidad hasta, no quiero decir 110 años porque después aparece alguien que tiene 111 y se va a sentir discriminado. Pero cualquier edad. De hecho, el ajedrez está comprobado científicamente que previene el Alzheimer.
Claro,
porque... Entonces, para la gente de tercera edad para arriba es un ejercicio mental, estás todo el tiempo ahí haciéndole trabajar a las neuronas, así que es muy recomendado. Yo tengo un alumno que tiene 74 años.
Buenísimo.
Un señor. Y todos los martes, religiosamente, viene a dar su clase de ajedrez.
Qué fantástico.
Entonces, no hay límite, es un juego que no distingue edad. Un niño puede estar jugando con un adulto. No, el tema de discapacidad, vos te olvidás, es muy inclusivo y tiene la ventaja que si está lloviendo, igual se juega la partida, ¿verdad? No, la cancha no porque la cancha esté mojada o porque haga frío, no va a jugar.
Gaby, ¿cómo te encuentra la gente que quiera conocer, aprender, desafiarse, jugar, o que pueda tomar como una herramienta pedagógica también al ajedrez cuando el niño o la niña esté necesitando ayuda?
Sí, mi academia se llama Academia de Ajedrez Bobby Fischer. Está en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. O me pueden buscar a mí como Gabriela Vargas Talavera también y me contactan por cualquier medio.
Impecable. Gaby, éxitos en esta nueva etapa de profesora universitaria entonces también.
Sí, así es.
¿Cuándo comienzan las clases? Profesora universitaria de ajedrez.
El próximo lunes empezamos a la fiesta.
Bueno, así que vamos a leer un poco en las redes tu experiencia, Gaby.
Sí, voy a compartir seguramente fotos y eso, así que les voy a contar cómo me va.
Perfecto, un abrazo.
Dale, Javier.
Hasta luego. Ahí estaba Gaby Vargas Talavera. Ella es maestra.